Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Europa del IRI, Juan Carlos Pérsico, reflexiona sobre la reacción de la Unión Europea frente a la invasión de Rusia a Ucrania.
Tal vez el gobierno ruso estimó que la reacción de la Unión Europea iba a ser de gran tibieza, solo con altisonantes declaraciones de condena, acompañada de algunas sanciones económicas y comerciales que no fueran significativas y determinantes, ya que el bloque regional era rehén del aprovisionamiento energético por parte de Rusia, en especial del gas, y que los socios comunitarios no iban a poner en juego su bienestar y tranquilidad por Ucrania, un estado vecino que, si bien tiene con la Unión un acuerdo de asociación suscrito en el año 2014, aún no había formalizado su solicitud de incorporación. Sin embargo, dicha apreciación resultó ser un tremendo error de cálculo por parte del Kremlin. La guerra en Ucrania se erigió, por cierto, en un hecho bisagra que aceleró los planes de autonomía estratégica que desde hace algunos años atrás venían desarrollando las principales autoridades comunitarias. La reacción de la Unión Europea fue robusta, contundente y unida. El mismo día en que comenzó la invasión, el 24 de febrero, se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, donde se condenó con máxima firmeza la agresión militar no provocada e injustificada llevada a cabo por la Federación de Rusia contra Ucrania, violándose gravemente el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas, y socavando a la vez la seguridad y estabilidad europea y mundial. Asimismo, se le reclamó a Rusia que ponga fin inmediatamente a sus acciones militares y retire incondicionalmente todas sus fuerzas armadas, también que respete plenamente la integridad territorial, la soberanía e independencia de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, y que permita un acceso y asistencia humanitaria segura para todas las personas que lo necesiten. También se condenó a Bielorrusia por su participación en la agresión contra Ucrania y se instó para que se abstenga de tales acciones y cumpla con sus obligaciones internacionales. Además, se adoptaron nuevas sanciones adicionales contra Rusia, que abarcan al sector financiero, a los de energía y transporte, al control y la financiación de las exportaciones, a la política de visados y a determinadas personas de nacionalidad rusa. Del mismo modo, se reiteró el apoyo inquebrantable de la Unión Europea a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania, haciendo también un llamamiento a todos los demás países del mundo para que no reconozcan ni apoyen a las dos autoproclamadas entidades separatistas prorrusas, es decir, Donetsk y Lugansk. A la vez, se expresó la solidaridad y apoyo de la Unión Europea a Ucrania, a la que se proporcionará ayuda política, financiera, humanitaria y logística, reconociendo las aspiraciones y la opción europea de Ucrania, tal como se estableciera oportunamente en el acuerdo de asociación entre ambas partes. Por otra parte, se reiteró el apoyo incondicional de la Unión Europea a la soberanía e integridad territorial de Georgia y de la República de Moldavia. Además, cabe destacar que el 10 y 11 de marzo se realizó en Francia una reunión informal de jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea, adoptándose la Declaración de Versalles, que es de una importancia extraordinaria, porque a través de ella los líderes del bloque regional europeo, ante el inestable y peligroso escenario internacional actual, y en particular teniendo en cuenta el accionar ruso en Ucrania, deciden asumir mayores responsabilidades en conjunto y tomar medidas decisivas para la construcción de la soberanía europea, reduciendo sus actuales dependencias externas. Para lograr ello, ponen el foco en tres dimensiones clave: el refuerzo de la capacidad de defensa y seguridad común, la reducción de la dependencia energética y el desarrollo de una economía común sobre bases más sólidas. En cuanto al refuerzo de la capacidad de defensa y seguridad común, en dicha declaración se afirma que una Unión Europea más fuerte y con mayores capacidades en tales materias va a contribuir positivamente a la seguridad transatlántica y mundial, complementando a la OTAN, que aún sigue siendo el pilar de su defensa colectiva. También destacan lo establecido en el artículo 42, apartado séptimo, del actual Tratado de la Unión Europea, que dice: si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Con el fin de brindar protección a sus ciudadanos frente a las amenazas externas, reconocen que deben invertir más, mejor y de manera más decidida, habiendo resuelto por ello aumentar sustancialmente el gasto en defensa, estimular en esta área la participación de los Estados miembros en proyectos conjuntos, invertir en ciberseguridad, en conectividad espacial, en tecnologías emergentes y en desarrollar su propia industria de defensa. Asimismo, reconocen que para estar preparados frente a los nuevos desafíos que enfrentan, deben proteger sus infraestructuras críticas y mejorar la movilidad militar en todo el territorio de la Unión. Además, señalan la importancia del documento denominado Una brújula estratégica para la seguridad y la defensa, donde se encuentran las orientaciones para la actuación del bloque regional en todas las dimensiones de los referidos ámbitos. Con relación a la reducción de la dependencia energética de la Unión, acuerdan eliminar gradualmente y lo antes posible las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos. Para ello proponen implementar diversas medidas, tales como acelerar la reducción de su dependencia general de los combustibles fósiles, diversificar su abastecimiento, especialmente mediante el uso de gas natural licuado y el desarrollo del biogás, profundizar el desenvolvimiento del mercado del hidrógeno en Europa, agilizar el desarrollo de las energías renovables, completar y mejorar la interconexión de las redes europeas de gas y electricidad, garantizar niveles suficientes de almacenamiento de gas, poner en marcha operaciones de reabastecimiento coordinadas y canalizar la inversión conjunta en su sistema energético. con respecto al desarrollo de una economía común más sólida, establecen una serie de sectores que se consideran sensibles para evitar ser dependientes, haciendo mención a las materias primas fundamentales cuyo abastecimiento deberá ser garantizado por la Unión a través de asociaciones estratégicas y a la vez promoviendo la economía circular. También apuntan a incrementar su capacidad de producción de semiconductores, con el objetivo de asegurarse una cuota del 20% del mercado mundial en los próximos años. De igual manera, deciden apoyar la producción europea sostenible de medicamentos y de productos esenciales para responder a futuras crisis sanitarias, proponiéndose a la vez convertir a Europa en líder mundial en el campo de los medicamentos biológicos. Asimismo, hacen alusión a las tecnologías digitales, en las que se invertirá fuertemente en inteligencia artificial y en el desarrollo de redes 5G dentro y fuera de Europa, promoviéndose la creación de asociaciones digitales. Además, se comprometen a mejorar su seguridad alimentaria mediante la reducción de su dependencia de productos agrícolas e insumos fundamentales importados, procurando también aumentar la producción de proteínas vegetales en todo el territorio de la Unión.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Los objetivos del Departamento de Europa del IRI son promover estudios e investigaciones sobre los países europeos y los organismos regionales de Europa, promover el intercambio de docentes, investigadores y alumnos con entidades europeas afines, suscribir convenios de cooperación con instituciones europeas, organizar conferencias, cursos y seminarios tendientes a la difusión y el conocimiento de la realidad europea. En Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Europa del IRI, Juan Carlos Pérsico, analiza cómo afecta la invasión rusa a Ucrania en los países europeos y la situación de los refugiados.
Indudablemente, la guerra en Ucrania ha significado un gran revés a la recuperación de la economía europea en la pospandemia. La escalada en el precio de los alimentos y en la energía está afectando con dureza el consumo de los hogares y la incertidumbre generada está frenando la inversión. La presión sobre los precios se genera por los shocks que se han producido en los mercados de los alimentos y de la energía, por las interrupciones en las cadenas de suministro. Para estabilizar la situación, los gobiernos de los países europeos están tomando medidas para disminuir el impacto social, tales como el aumento de los seguros de desempleo o la disminución del monto de los impuestos, pero ello provoca que aumenten los déficits fiscales, debilitándose de este modo el crecimiento de las economías nacionales. Cabe recordar que el PBI de Europa en el año 2021 creció un 5,9% y se estima que en el año 2022 su incremento será tan solo del 1,6%. Otra cuestión a tener presente es el tema de los refugiados que está recibiendo Europa. La guerra en Ucrania ha producido la mayor catástrofe humanitaria que se ha visto en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de ucranianos, sobre todo mujeres y niños, han abandonado su país a través de las fronteras con Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. La Unión Europea los ha acogido con rapidez, les ha otorgado permisos para residir y trabajar, y les otorga asistencia médica y social. Ello también implica un costo económico considerable para el bloque regional. Por tal motivo, otro reto para Europa será reconstruir a Ucrania y a su economía luego del conflicto bélico, de modo de posibilitar el retorno de los refugiados. Por cierto, la reconstrucción de las infraestructuras destruidas va a requerir un enorme volumen de financiamiento. Otro costo importante para Europa será reemplazar el gas y el petróleo que le suministra Rusia. Para dar un ejemplo de ello, podemos mencionar que Alemania importa el 55% de su consumo de gas natural y el 40% de su petróleo de Rusia. La Unión Europea está dispuesta a sustituir paulatinamente estas importaciones de hidrocarburos. Para lograr ello, adoptará una serie de medidas, tales como incrementar la producción de biogás, aumentar sus importaciones de gas natural licuado en el mercado mundial, construir plantas para la producción de hidrógeno y apostar fuertemente a las energías limpias, construyendo más plantas de energía eólica, solar y mareomotriz, para mencionar algunas de ellas. Ello acompañado por una mejora y sincronización en la conectividad de las redes de energía entre los países miembros de la Unión, garantizándose a la vez la seguridad del suministro energético para todos los integrantes del bloque regional. La Unión Europea, en su conjunto, actualmente obtiene el 60% de su energía de Rusia, y este significativo volumen es el que debe ser reemplazado a través de diferentes medios. Otro tema a considerar es el aumento en el gasto de defensa en los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Para el año que viene, los gobiernos europeos deberán destinar para su defensa al menos el 2% de su Producto Bruto Interno. Para brindar un ejemplo, podemos mencionar que Alemania ya este año ha dispuesto a gastar 113 mil millones de dólares para modernizar y reequipar a sus fuerzas armadas.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El coordinador del Departamento de Europa del IRI, Juan Carlos Pérsico, reflexiona en Voces de Tiempo Internacional sobre el escenario internacional en este nuevo aniversario del Día de Europa. ¿Cómo la encuentra y cuáles son los desafíos?
El escenario internacional desde hace algunos años atrás y en la actualidad se presenta con grandes complejidades y múltiples crisis, entre las que se puede mencionar a la crisis de la globalización, la crisis del sistema multilateral, la crisis del orden internacional liberal, las crisis migratorias, la crisis multidimensional a escala mundial provocada por la pandemia COVID-19, el creciente nacionalismo económico y proteccionismo comercial, la competencia a escala global entre los Estados Unidos de América y la República Popular China, lo que marca una bipolaridad emergente, y la posición asertiva y revisionista de otras potencias, como lo es el caso de Rusia. En los últimos tiempos, a Europa le han afectado especialmente tres sucesos: el debilitamiento del compromiso estadounidense con la defensa y seguridad europea, ya que los Estados Unidos, luego de la presidencia de Donald Trump, quien consideró a la OTAN obsoleta, han dejado de ser fiables debido a su profunda división interna y por el hecho que no está descartado el retorno del trumpismo al poder en el año 2024. La salida de Gran Bretaña del bloque regional, suceso que le generó una debilidad estratégico-militar, ya que se retiraba una potencia de primer orden en esta materia, pero que a la vez le abría a la Unión Europea la posibilidad de lograr una unión política mucho más estrecha entre sus miembros, a lo que siempre le había puesto freno el Reino Unido. Y la experiencia europea en los primeros meses de la pandemia COVID-19, en los que la Unión se encontró indefensa frente al virus, ya que para poder enfrentarlo dependía de la llegada de los suministros sanitarios manufacturados y proporcionados por China. La invasión rusa a Ucrania ha provocado que, por primera vez, luego del fin de la Guerra Fría, la Unión Europea se sienta realmente amenazada por Rusia, ya que el accionar bélico de este país ha puesto en peligro a toda Europa, por lo que ha decidido dar un giro trascendente en su política de defensa y seguridad. También por ello, ha sucedido un acontecimiento muy significativo. Por primera vez, la Unión Europea ha intervenido en un conflicto armado, haciéndose responsable de coordinar y financiar el envío de armamento, tanto defensivo como ofensivo, a Ucrania. Verdaderamente, se trata de una decisión política histórica. Evidentemente, ante el escenario que presenta el mundo y en particular el continente europeo, la Unión Europea no puede actuar más como una potencia principista, idealista, que confíe que finalmente todas las potencias obrarán respetando el ordenamiento jurídico internacional. Ha llegado el momento decisivo en que Europa debió dar un salto cualitativo y empezó a cambiar su manera de actuar. Por ello, buscando su autonomía estratégica, adoptó la Declaración de Versalles, y en particular, para lograr su defensa y seguridad propia, sigue la hoja de ruta trazada por la brújula estratégica. Europa está comenzando a utilizar el lenguaje del poder y ejercitar este en todas sus dimensiones. Por lo tanto, sus desafíos actuales son fortalecerse, mantener la unidad y consolidar el surgimiento de la nueva Europa, que es la Europa geopolítica.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non hai non esisto, non esisto.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
No me importa cosa el mundo pueda pensar, yo no me ne voglio andare. Yo me guardo dentro y me domando, ma no siento niente. Sono solo un resto di speranza. Perduta tra la gente, amore già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto.